Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Tensiones entre los responsables del ejército israelí y la inteligencia interior Shabaks. Ataques contra una mezquita y una sinagoga. El gobierno israelí anuncia 200 nuevas viviendas en Jerusalén este pese a las críticas de Jordania y Estados Unidos. Hamás factura 1.000 millones de dólares al año. Estas son las noticias que vamos a desarrollar hoy y para comentarlas ya saben que está Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego en el espacio cultural con Raquel. O sea, Raquel traerá el espacio cultural, quiero decir. Pero empezamos en Israel. El jefe del ejército israelí, el general Benny Gantz, acusó a los responsables del Servicio de Seguridad General, conocido como Shabaks, de no prever los movimientos del grupo terrorista islámico Hamás que precipitaron la conflagración con esta organización extremista en la Franja de Gaza en julio y agosto pasados. Gantz se quejó al primer ministro Benjamin Netanyahu de la falta de confianza en el jefe de la inteligencia interior, Yoram Cohen. Al parecer, el enfrentamiento verbal entre ambos responsables se hizo patente en la primera reunión del Gabinete de Seguridad tras concluir la ofensiva el pasado 26 de agosto. La crisis abierta ha amenazado incluso con perjudicar la cooperación entre esos aparatos en momentos de especial tensión en los territorios en disputa y Jerusalén Este, cuando los expertos temen el resurgimiento de una nueva intifada palestina.
Sí, bueno, primero aclaremos para los que no están muy puestos en el tema que los servicios de seguridad e inteligencia en Israel son como en muchos países. Hay un aparato de inteligencia militar, hay un aparato de inteligencia exterior, de espionaje, el famoso Mossad, y hay un servicio de seguridad interno, que es el Shabaks. Y en el caso de Israel es quizás mucho más importante que cualquier otro. ¿Por qué? Porque a través de esas informaciones es cuando saben si se van a cometer actos terroristas, cuándo, cómo se están organizando los grupos terroristas en Gaza o en Líbano o en Cisjordania o en las zonas aledañas. Todas estas informaciones son vitales, son, como dice la palabra, vitales. De ellas depende la vida de muchas personas y de ellas depende también la vida y la actuación del ejército. Porque el ejército pues tiene su propio servicio de inteligencia militar, pero no recurre a informadores, digamos, informales. Solamente lo que recaba a través de aviones espía, de satélites, de información de otros socios militares, etcétera. Pero solamente puede recabar información de ese estilo militar, no dónde va a estar la cúpula de Hamás a determinada hora, etcétera, etcétera. O cuáles son los planes políticos en el tema de una tregua con Israel, si Hamás la va a respetar o si están reconstruyendo túneles o qué es lo que van a hacer. Y evidentemente, si hubo algo en esta guerra que se hizo patente, fueron varias cosas. Una, que el cúpula de hierro funcionó muy bien, pero también que la información interna, en la inteligencia interna, no funcionó demasiado bien, porque cuando entraron el operativo terrestre no se esperaban encontrarse con tantos túneles y no desde tan cerca ni tan ramificados ni con toda la infraestructura esa que hay. Tampoco la información sobre los misiles. Al principio se pensaba que había muchos menos misiles, después resulta que cada vez seguían tirando misiles y les quedaban siempre muchos más, con lo cual había tensiones y hay tensiones entre el ejército y el Servicio de Seguridad General. Yo no sé si de esto va a salir algún movimiento político. Cuando digo movimiento político, que digo alguna que van a despedir a alguno de los dos y van a poner a otro. En el caso de que sea así, yo creo que tiene todas las de ganar el del ejército, Benny Gantz, ya que el ejército en este caso, de cara a los israelíes, actuó de la mejor manera en el conflicto, y lo que no funcionó tan bien fue justamente el Servicio de Seguridad General.
Una mezquita de Cisjordania y una antigua sinagoga en Israel fueron blanco de sendos ataques aparentemente cometidos por extremistas en el marco de violencia que sacude la región desde el pasado mes de junio. En Kufur Muayir, cerca de Ramala, una mezquita fue incendiada en un suceso que aún está bajo investigación. La aldea se encuentra en una zona de gran fricción entre la población palestina y los colonos judíos, por lo que la policía y los servicios secretos investigan si detrás del suceso hay ultranacionalistas judíos. El incendio causó graves daños a la primera planta del edificio y de menor cuantía a la segunda. En otro suceso de esta semana, presuntos extremistas judíos pincharon las ruedas de 5 coches en Beit Tzafafa, una aldea palestina situada entre dos barrios judíos en la parte sur de Jerusalén. Por el lado contrario, desconocidos arrojaron un cóctel Molotov contra la antigua sinagoga de Sfaram en la Galilea y donde actualmente reside una población mixta de árabes, beduinos y drusos. La sinagoga, que data de hace 250 años y que seguía en uso durante la primera mitad del siglo XX por la pequeña comunidad judía que residía allí, se convirtió en mayo pasado en un símbolo de convivencia cuando jóvenes árabes de la ciudad la pintaron y limpiaron en una iniciativa conjunta contra el odio y la intolerancia.
Sí, esta iniciativa tuvo lugar en mayo, pero en junio fue cuando todo cambió. Con el secuestro de estos chicos, los tres adolescentes, las consecuencias de eso, cuando aparecieron los cadáveres, que fue la revancha de que quemaron a un chico palestino, todo el operativo militar, que no tenía nada que ver con esto, pero que se venía gestando por el ataque constante de misiles desde Gaza. Luego, una vez acabada la contienda, la parte militar, toda esta ola de violencia que estamos viviendo hasta hoy en día, que parecía que su centro neurálgico era Jerusalén, pero hoy en día alcanza a todas partes porque ha habido atentados en Tel Aviv, ha habido atentados en Cisjordania y en ciudades del sur, con lo cual da igual. Y esto da lugar a que también algunos extremistas israelíes cometan actos de venganza, aunque también, a pesar de que los vamos a calificar de actos terroristas, hay que ponerlos en la justa medida, que aunque sean ofensivos, o sea, daños materiales, incendio de una mezquita o pinchar las ruedas de los coches. Estamos hablando de la semana que atropellaron a la bebé y a las otras personas, pues a pesar de que estos actos siguen siendo terroristas, por supuesto que no tienen nada que ver con el nivel de terrorismo de aquel que coge un coche para atropellar gente, matarla, y a los que no consiguen matar se baja con una barra de hierro o con un cuchillo, porque es lo que tienen a mano. Evidentemente, si tuvieran un arma, estarían masacrando gente en mucha mayor proporción. Con lo cual, es una desgracia que justamente esta sinagoga, que se había convertido en símbolo de convivencia, porque era una sinagoga ya abandonada, pero que los jóvenes árabes de esta aldea sentían como un patrimonio propio y querían limpiarla y que estuviese, digamos, disponible y bien, pues se ha convertido hoy en día también en otro símbolo de que el odio y la intolerancia pues vuelven a acampar a sus anchas en estas situaciones.
El gobierno israelí aprobó la construcción de 200 nuevas viviendas en el barrio judío de Ramot, en Jerusalén Este. La autorización es preliminar, una situación temprana que puede preceder en varios años a su construcción. El mismo comité aprobó la construcción adicional de 174 viviendas en barrios árabes de la ciudad. Funcionarios palestinos han expresado su condena, así como el rey de Jordania, reunido en Amán con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Estados Unidos también lamentó esta decisión y advirtió de que exacerbará la tensión que vive esa ciudad.
Bueno, otra vez, yo entiendo, y es una medida polémica que está discutida dentro de Israel por muchas fuerzas políticas, si en momentos como este es el mejor momento para anunciar que se van a construir nuevas viviendas. Evidentemente no lo es una decisión política para sentar, como se dice, una pica en Flandes y decir, esto es mío, Jerusalén es la capital de Israel y ya se puede poner como se quieran poner, que eso es lo que quiere simbolizar esta decisión. Pero más allá del símbolo no hay nada más. Vamos a ver, primero, 200 nuevas viviendas no son ni 200 edificios ni 200 asentamientos, como últimamente se viene diciendo cada vez que hay una decisión de Israel. Y segundo, que es una autorización para un plan. Esto que es otra vez, como tantas veces antes, en que Netanyahu ha anunciado la construcción en distintas zonas, en Jerusalén Este o en los territorios en disputa, luego todavía no se ha construido, no se ha puesto un solo ladrillo. Pero ya con decirlo, esto despierta no solamente las respuestas verbales, sino que, no, como dice Estados Unidos, no es que exacerbará la tensión que vive esa ciudad. Estados Unidos es el exacerbado. vamos a ver, de, ¿qué ha pasado a Estados Unidos? ¿Por qué tiene que ser esta tu reacción? Si no ha pasado nada, no se ha puesto un solo ladrillo. Y aparte, junto con esta decisión de las 200 nuevas viviendas en un barrio judío, pues aprueba la construcción de 174 viviendas en barrios árabes de la ciudad. Y la proporción, en proporción a la cantidad de árabes y judíos que viven en la ciudad, pues los árabes se benefician más que los judíos. O sea, los árabes son minoría. No son la mayoría de la ciudad de Jerusalén y les corresponde casi la misma cantidad de nuevas viviendas que a los judíos, con lo cual tampoco tendrían por qué quejarse, pero no importa. Estamos en tiempos de alta política quiere decir bajas pasiones, y en este momento pues están reunidos en Amán el rey Abdalá II, rey de Jordania, con el presidente palestino Mahmoud Abbas, y por allí está de visita también John Kerry, este hombre que ama tanto la paz, que la va disolviendo y estropeando allí por donde pasa, porque realmente todo, recordemos, si podemos, la situación como era hace un año nada más, cuando de pronto John Kerry dijo, esta es la última oportunidad para unas negociaciones de paz y tenemos 9 meses para hacerlo, si no lo hacemos ya no se podrá hablar de paz y que esto que lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué había que hacerlo en ese momento necesariamente? Se hizo mal porque ninguna de las dos partes estaba en ese momento en una situación de ceder un solo centímetro sus pretensiones. Y no solamente que se hizo mal, sino que la salida fue una guerra, donde ha muerto mucha gente. Esas son las ideas que tiene John Kerry, y no me gustaría que vuelva a convencer al rey de Jordania y al presidente palestino para tener más ideas de este estilo, realmente.
Y terminamos hablando de economía y terrorismo. Según un informe de la revista Forbes, el grupo Hamas, que controla la Franja de Gaza, es una de las dos organizaciones terroristas más ricas del mundo, solo superada por el grupo Estado Islámico o Daesh. Para financiar sus operaciones, los grupos terroristas no solo utilizan en algún momento métodos similares a los utilizados por las organizaciones mafiosas, como el tráfico de drogas, robos y extorsiones, sino que también recaudan dinero a través de organizaciones benéficas, donaciones y, en algunos casos, organismos gubernamentales. La organización terrorista más rica hoy y en la historia es el Estado Islámico, que, según Forbes, tiene una facturación anual de 2.000 millones de dólares. Hamas viene en segundo lugar, con un ingreso anual de 1.000 millones de dólares. En cuanto al resto de la lista, encontramos a las FARC de Colombia, que ocupa el tercer lugar con 600 millones de dólares. Hezbollah es el cuarto con 500 millones. Quinto es el Talibán con 400. Al-Qaeda y sus afiliados con 150. También está Lashkar-e-Taiba de Pakistán con 100. Al-Shabaab de Somalia con 100 también. El IRA auténtico con 50 y Boko Haram de Nigeria con 25. Según este informe, Hamas ahora ya no solo depende de las donaciones, sino que es capaz de cobrar impuestos a los civiles y las empresas, además de recibir toda la ayuda internacional a Gaza donada por países extranjeros, árabes y otros.
Sí, Jordi, mira, vemos la lista y vemos Estado Islámico, vemos Hamas, vemos FARC, vemos nombres conocidos de los periódicos de la historia. Por ejemplo, ¿no te llama la atención que ya no está ETA? ¿Por qué no está ETA aquí? Porque ETA no es que se ha disuelto y entonces no tiene dinero, sino que es al revés. Se ha disuelto porque no tiene dinero. Les han cortado las vías de financiación que venían, en el caso de ETA, principalmente de secuestros, del impuesto revolucionario, pero también en una mayor medida todavía de la justificación política que tenían a través del partido...
Herri Batasuna. O Batasuna después también.
Sí, y las distintas formas que recibían dinero del Estado y con eso se mantenía la estructura terrorista. Bueno, esto es lo que hace que, por ejemplo, esta forma de combinar terrorismo y política es la que hace que todavía funcione, por ejemplo, Hezbollah, que esa es su vía de financiación, es la rama política que tiene. Ellos reciben dinero del gobierno del Líbano porque el gobierno del Líbano está donde está, porque Siria asegura que Hezbollah esté donde está, y en realidad el que paga la factura de todo es Irán. Vale, esto también lo podemos explicar. Lo que no se puede explicar, lo que no entra en la cabeza de nadie, Más allá de los malos malísimos de la película del Estado Islámico, que dentro de poco van a desaparecer del mapa, según nos ha prometido no sé quién, es Hamás. Hamás está, ha estado y seguirá estando. No solamente que es el grupo, segundo grupo, con más ingresos, sino que nosotros los españoles que estamos arruinados, endeudados y con trampas hipotecarias, con atrapados en deudas y todo eso, seguimos financiando a quién, a Hamás, a un grupo terrorista que domina la Franja de Gaza y que es súper rico. A ver si le entra, lo dice la revista Forbes, no lo digo yo, no lo decimos los sionistas para ensuciar el nombre de los pobrecitos palestinos. Los palestinos son, pueden ser todo lo que tú quieras, pero no pobres. Los palestinos tienen miles de millones de euros, dólares o como lo quieran llamar. Lo que pasa es en qué se utilizan los mil millones de dólares anuales del presupuesto de Hamás. Evidentemente no lo utilizan para que la gente deje de ser miserable, porque si no, ¿cómo harían los telediarios Yolanda Álvarez? Tampoco los utilizan para reparar los edificios, porque si no, ¿qué mostrarían los telediarios de lo que ha dejado tras de sí Israel, el malo malísimo? ¿Los utilizan para qué? Para construir túneles, para comprar misiles y para seguir atacando y destruyendo a Israel. Y el que crea que Hamás tiene algo que ver con una solución de dos estados es que no sabe leer, porque cualquiera que sabe leer se dirige a la Carta Magna, que vendría a ser como la constitución de Hamás, que es la constitución con que se rige hoy la Franja de Gaza. Y ahí se dice que no quieren crear un estado palestino, quieren echar a los judíos de Israel. Y cuando digo echar, lo digo por lo bajo, porque en realidad lo que quieren es eliminar, matar físicamente a todos los judíos que se interpongan en su camino. Esto es lo que hay. Para eso tienen un presupuesto anual de mil millones de dólares. ¿De dónde saca mil millones de dólares? Bueno, también los paga usted y yo, porque si usted no es un político corrupto que recibe el dinero por no hacer nada, seguramente le costará mucho conseguirlo para que después el jefe de su país, de su gobierno, se quiera hacer el bueno y done en nombre de España el dinero para ayudar a quién, a estos terroristas a seguir fabricando túneles, a seguir comprando misiles, porque no están haciendo nada por la población. A la población la tienen atenazada. La semana pasada el propio presidente palestino, Mahmoud Abbas, se quejaba de que estaban bombardeando y poniendo, tratando de asesinar a los propios dirigentes de Fatah en la Franja de Gaza, exactamente como en 2007, cuando empezó esa guerra civil que no ha acabado. Y ahora son socios de gobierno, o sea que imagínate lo que está en juego. Y cómo se financia, aparte Hamás, no solamente con lo que se puede financiar cualquier organización terrorista, como es el contrabando, sino con impuestos sobre el contrabando. O sea, ellos saben que hay gente que puede fabricar túneles, especialmente en la zona sur de la franja. Son los que se dedican a fabricar túneles. Los que fabrican el túnel tienen el control de ese túnel. Y todo lo que pasa por ese túnel, pues ellos se quedan con una parte. Pero Hamás dijo, si ustedes se quedan con una parte, nosotros también nos quedamos con otro porcentaje. ¿Vale? Y eso hace que los productos que lleguen por esa vía, por la vía del contrabando, se encarezcan y en Gaza pues haya un nivel de vida no solamente elevado, sino con una inflación encarecida por el propio gobierno, por los propios terroristas, por los propios contrabandistas. Esto es una especie de Estado y eso es, fíjense cómo está organizado Gaza y piensen en qué están pensando los gobiernos europeos que quieren apoyar unilateralmente la creación de un Estado palestino. ¿De qué va a vivir un Estado palestino? No tienen industrias, no tienen industria, porque Israel no les deja poner las industrias. No tienen industrias porque es mucho más sencillo para la población vivir del cuento y tener 500.000 subvencionados por la ayuda europea y norteamericana sin hacer nada y ser esclavos políticos del partido que gobierna. Eso es lo único que saben hacer en Palestina. A eso les ha llevado la dirigencia. Y los refugiados que están en los otros países llevan 70 años sin hacer absolutamente nada porque hay un organismo de Naciones Unidas creado especialmente para ello, la UNRWA, que se ocupa solamente de los refugiados palestinos y solamente de que los refugiados palestinos nunca dejen de ser refugiados, porque entonces se acaba el chollo. Se acaba el chollo para los palestinos, que tendrían que ponerse a trabajar, y se acaba el chollo para los que trabajan en la UNRWA, que también tendrían que trabajar en algo decente.
Gracias, Jorge. Solo me queda desearte un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Ahora Raquel con la agenda cultural. Y está a puntito de llegar el Shabbat, Raquel, pero antes siempre nos gusta tener información cultural.
Por supuesto, y empezamos con un cumpleaños muy importante, porque el Museo Sefardí de Toledo cumple 50 años y además cumpliendo también récords, Jordi. En esta ocasión son más de 350.000 los visitantes que ha tenido este museo dependiente del Ministerio de Educación, que es además el que más visitantes recibe de toda España.
No, es más que el Museo del Prado.
Más que el Museo del Prado, dependiente del Ministerio de Educación. No sé si el Museo del Prado depende del Ministerio de Educación.
De Cultura, a lo mejor.
Supongo que sí. Bueno, embajadores de 7 países lo han visitado en 2014. Y bueno, se conmemoran esto, los 50 años de su creación en la toledana sinagoga de Samuel Alevi. Este año el Museo Sefardí ha participado en el Año Greco con la exposición temporal El Greco y Bostel, dos forasteros de las Españas.
Ha tenido tirón el Greco, Raquel.
Sí, mucho. Y también ha estado conectado con las conmemoraciones de Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Ávila, que bueno, abriendo una reflexión acerca del siempre complicado problema de los conversos, como lo era el propio abuelo paterno de Santa Teresa, Juan Sánchez. El abuelo de la santa fue procesado por judaizante, aunque tanto él como su hijo, el padre de Santa Teresa, habían abrazado el cristianismo en principio sin ánimo de dar marcha atrás. Pero bueno, toda esa herencia judía se refleja absolutamente en la obra de Santa Teresa de Jesús.
Eso te iba a decir, de todas maneras la nieta abrazó bien el cristianismo.
Sí, totalmente. El Museo Sefardí ha destacado que el año 2014, el 5774 del calendario judío, ha sido un año especial en el que Toledo y su patrimonio se han situado en la primera línea del panorama cultural internacional y en el que la sinagoga de Samuel Alevi ha recibido más numerosas visitas, las máximas de toda España. Por ejemplo, han estado en este museo figuras destacadas como el embajador de Canadá, representantes de las embajadas de India, Austria, Israel o Reino Unido, el ministro consejero de la embajada británica, el embajador y el ministro de Educación de Israel, Avi Borsman y el director del Museo Judío de Estambul, Yusuf Altintas. Han acudido al Sefardí investigadores de las universidades de Tel Aviv, Harvard, Colombia, la Complutense de Madrid, por supuesto, del CSIC, además del director de la Casa del Lector y exministro de Cultura, César Antonio Molina, y los empresarios David Rockefeller, junto a su familia, y Sheldon Adelson.
También. Sheldon Adelson. Ajá. Le conocemos bien.
Sí. Y no nos importaría conocer a David Rockefeller, la verdad.
Menudo apellido mítico, ¿eh? Mm-hmm. Madre mía.
Miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Penal, del Consejo General del Poder Judicial, del Comité Nacional de Sanidad y representantes de las Cortes de diversas comunidades autónomas. En los próximos meses, el Museo Sefardí ha diseñado numerosas actividades dentro de sus ciclos Educa Museos, Reivindicación de Herodes y Arqueología, además del Día Internacional para la Memoria del Holocausto y Prevención de los Crímenes contra la Humanidad y los encuentros en la judería que se llevan a cabo varias veces al año coincidiendo con las Pascuas judías.
Bueno, nada menos, Raquel.
Y mira, hemos cometido un error, Jordi, porque el Ministerio de Educación, claro, es también el de Cultura y Deportes.
También,
sí, claro,
o sea,
se nos ha olvidado ese dato.
No, pero no es un error, Raquel, porque depende de los ejecutivos, a veces los separan, a veces los juntan.
Vale.
¿No? Es que, de verdad te lo digo, a veces ha estado separado.
Sí, sí,
y
por
otras
supuesto.
Veces ha
bueno, el de
junto.
Deportes se unió porque lo creó Rodríguez Zapatero,
sí,
¿no?
Uh-huh. Claro, pero los socialistas y populares a veces los separan, a veces los juntan, sí. En fin, cosas
de políticos. Igual me llama la atención, no sé si a lo mejor
hay
también tiene que ver...
Hay 15 museos estatales.
15 museos estatales y supongo que el Prado tiene que estar. Te lo digo porque, claro, teniendo el Prado, estando en Madrid, estando teniendo Velázquez y esta, las Meninas, ¿no? Pero a lo mejor también lo han hecho en función del tamaño, no lo sé, porque el Museo Sefardí de Toledo es bastante más pequeño que, sí, que el Prado, claro, el Prado gigante. Bueno, sea como sea, enhorabuena al Museo Sefardí.
Y felicidades por estos 50 años.
Desde luego, aparte que es un referente, nosotros siempre hablamos de él porque tiene siempre actividades candentes y que entusiasman. Así que nada, enhorabuena, hay que seguir adelante. Además es que es como recuperar Toledo un poco, ¿no, Raquel?
Sí, que nos la devuelvan.
Claro, una ciudad tan importante para,
digo, la sinagoga,
para los judíos y para la Edad Media, nada menos, la Escuela de Traductores de Toledo. Fíjate si será importante, siempre lo decimos, la ciudad de Toledo para el judaísmo, que hay una parashá que se llama Toledot precisamente por esta ciudad, nada menos, ¿eh? Lo digo porque, no sé, porque me emociono, Raquel, de pensarlo. Oye, que sí, que estoy bajo los efectos de un ibuprofeno y además tengo ya muchas ganas de que llegue el fin de semana. Sigue contándome,
¿sigo?
Raquel, ya no te interrumpo.
Vale, no, me encanta que me interrumpas, pero esta noticia te va a gustar, porque les vamos a hablar de un concierto con autores judíos y catalanes. El Instituto de Música Jueva de Barcelona, con la colaboración de Music Bridges International, ofrece un recital de piano a cargo de Miquel Villalba con música de autores como Courtage, Kagel, Monpou, Magrané, Torres Parra o Rueda. Será en el auditorio del Instituto Francés el próximo 15 de noviembre a las 7 de la tarde y la entrada es libre.
Pues nada, música experimental, creo, porque, vamos, yo conozco a Kagel, es el que conozco y desde luego es todo bastante avanzado, ¿no? Mauricio Kagel, creo que era argentino, pero los otros no los conozco, Raquel, pero creo que si van en la misma línea,
pues
bueno,
tendrás que ir al Instituto,
de la música de vanguardia.
Tendrás que ir al Instituto Francés el próximo 15 de noviembre,
sí,
si pues ya no te duele las muelas.
Tiene que ser ya, porque soy.
Es verdad.
O sea que...
¿Puedes teletransportarte?
¿Puedo? No sé yo, ¿eh?
Estoy fatal con la pronunciación y con las fechas,
con
Jordi.
Con este dolor de muelas.
Voy a ver si me reivindico un poco con la última nota de esta agenda cultural, que como casi siempre es una recomendación literaria.
Bien.
En este caso es el libro Ruta Tannenbaum de Miljenko Jerkovic y es su novela más polémica y ambiciosa. Nos habla de la historia de Lea Deutsch, niña prodigio judía de Zagreb, que llegó a ser una gran estrella del Teatro Nacional y fue deportada a Auschwitz con 16 años. Ruta Tannenbaum narra los destinos de dos familias de Zagreb, una católica y otra judía, que viven en el mismo edificio antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Al frente, la pequeña Ruta, alter ego de Lea Deutsch, sus padres Salomón e Ivka y su abuelo Abraham, y entre bambalinas, toda una variopinta multitud de personajes que se mueve al caprichoso compás de los vaivenes de la historia. Después de haber sido encumbrada e idolatrada por sus conciudadanos, la jovencísima actriz, acabó siendo condenada por el régimen fascista de los Ustachi, aliado del Tercer Reich. Así que un libro de estos que nos interesa muchísimo, que les recomendamos y que publica Siruela. Algunos datos sobre el autor. Jerkovic nació en Sarajevo en 1966 y desde 1993 reside en Zagreb, en Croacia. Es periodista y sus obras le han hecho merecedor de innumerables premios y ahora nos presenta pues este libro que nos habla de una niña en los tiempos terribles de la Shoah.
Bueno, pues Raquel, muchas gracias por esta agenda cultural. Te deseo un buenísimo fin de semana.
Igualmente, Jordi, es el último de nuestros agenda cultural hasta que vuelva de un viaje a Israel.
Eso es.
Así que me despido de los oyentes que a lo mejor no oyen las noticias de los lunes, harían muy mal hasta abril, pero seguiremos en contacto, por supuestísimo.
Eso es, Raquel, no sí. Es un adiós, es
no.
Un hasta luego.
Exacto, un hasta luego.
Es un hasta pronto.
Y por lo pronto les deseo un feliz fin de semana y Shabbat Shalom.
Por supuesto, Raquel nos abandona.
No, bueno, no.
Nos deja solos a la intemperie y nos deja sin cariño y sin amor.
¿Tú crees que me voy a ir con lo pesada que soy? No,
en
voy
absoluto.
A estar ahí todo el rato.
Bueno, la echaremos mucho de menos, seguro que todos los oyentes también.
Yo también a vosotros.
A partir de ahora tendremos a Dani con la agenda cultural.
Sí.
pero vamos.
Y con que... otros programas que tengan que ver más con lo cultural. Bueno, aquí saben nuestros escuchantes, como diría Soli Volodarsky, que hacemos un poco de todo. Así que Daniel hará cultura, actualidad, pues sí. Política, un poquito huellas.
Le tocará traernos los galletismos también, al café, té y siempre estar preocupada por nosotros, como no hacemos nadie por nadie aquí en Radio Semana, salvo Raquel.
No, así es verdad,
que
no le crean.
Lo echaremos mucho de menos. Pero bueno, como digo,
nos vamos
a poner tristes porque volverás.
Sí.
Y si no vuelves, es una buena noticia también. Por otro lado, no hay que ser egoísta.
Sí, que vuelvo.
Venga, Raquel, gracias.
Adiós.
Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Les esperamos el lunes, El lunes sigue Raquel con la agenda, con la agenda cultural y con todo.
De los lunes.
Con las noticias de los lunes, Y el martes volvemos a la actualidad Radio Sefarad.